presenta Yerba Sara. Encontrá una yerba como vos. Pasate a Sara.
Hay tensión. Me siento como un tiburón que huele sangre. A partir de los datos que se van recibiendo. Es una columna deportiva en momentos de decisión. Darwin, usted comanda, usted dice.
¡Hola, amigos! Este es yo para mí. Este es el problema de quien les habla. La audición deportiva que tiene como audición al compañero del Simulcast. Pienso de que es una idea de Rick Leiva, que fue tomando forma y después recibió con los brazos abiertos la co-conducción del canciller del COA, que se ha pasado, se ha sobrevivido el mediante el Zoom durante todo el tiempo del pandemonium, y ahora hasta sale a la calle y todo, y la gente apenitas lo insulta. Solo los cobardes, ¿verdad?, que se apoyan en el anonimato de la ventanilla, señor.
Muy poco insulto, debo decir la verdad, Darwin.
Muy poco, la verdad.
Mucho canciller, mucho canciller.
Ha ganado respeto.
Está vestido de canciller hoy, Darwin.
Mucho canciller. Segundo lugar para hijo de Carlitos Muñoz.
Y tercero lugar,
muy largo, Diego. Y último, algún
intentito.
Al cagüete del proceso, ese tipo de cosas, los echan a todos ahora, te echan a todos,
se te acabó el culo.
Se te acabó el cañero, a ver a dónde te vas para tu ciudad.
No estaríamos dormidos en tres ciudades con los refugiados de tres ciudades.
Bienvenida también al programa de Lionel, que se llama Con el celular en la mano. ¿Verdad? Que es, a veces el periodismo deportivo necesita el corazón en la mano. Necesita estar con el corazón en la
no
mano.
No lo suelta el canciller.
Tuve que pedir prestado a Mauricio Ramuspe el cargador del celular.
Se descargó de tanto fuentear.
Impresionante, señor. ¿Por qué es ese tipo de programas en el que el periodista deportivo está con el celular en la mano y mirándolo todo el tiempo y se lo señala y con el pollo y yo, lo que está llegando por acá? Ese tipo de... ¿Sabe quién fue el precursor de todo eso, el pionero de todo eso? Fue un periodista deportivo que después dejó de ser periodista deportivo, como Lionel, digamos, que le marcó el camino a Lionel, que es Mauro Viale.
Ajá.
Mauro Viale fue el precursor de todo eso, no en el periodismo deportivo, sino en el periodismo periodismo de
panelista.
Exacto, sí, periodismo de panelista y periodismo de parate y
tirar. Usted se tiene que arrepentir de lo que
periodismo del show de Cristina, digamos, periodismo de pase el desgraciado. Ese tipo de periodismo. Amigo, que también es periodismo,
¿sí?
Es solamente otro tipo. Y bueno, entonces, con el celular en la mano, mirándolo con cara seria y de circunstancias, y qué cosas importantes que me están llegando, es como Lionel va a ser este todo este espacio, ¿verdad? En el que vamos a hablar del... Yo no quiero cometer el mismo error que cometieron nuestros colegas, ¿verdad?
Ajá.
Que después fueron acusados de operadores, pero ellos no estaban operando, ellos estaban haciendo un ejercicio forense, porque pensaron que ya estaba echado el maestro Tavares, y por eso se afirmaron, ¿verdad? Y llevaron a Pettinati y todo. O sea, que en esa mañana, que era una suerte de velatorio poco amigable del maestro Tavares, por llamarle de alguna manera. Pero yo no coincido con eso de que estaban operando, porque acá el periodista deportivo ni siquiera se animó a operar. Es insólito. Es un periodista deportivo multimorato que espera que las cosas estén casi dadas, extraoficialmente consumadas, para hacer como que opera, ¿entiendes? Es insólito, este país es increíble.
Es el reverso de operar.
Exacto, hace como que opera, pero está haciendo un acto forense. Eso es lo único que está haciendo, una autopsia. No es una operación, es una autopsia lo que hicieron. Y después le dijeron, no, pero no está muerto, ¡van a la mierda! Y entonces ahí echaron para atrás y no sé qué, retrocedieron. Pero yo no quiero caer en la misma situación, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a hablar.
No haga una autopsia.
Como si todavía estuviera armando el maestro Tavares.
Defiéndalo, Darwin, es el momento.
Para mí, porque yo creo que tiene razón él cuando dice lo que ahora dicen que no dijo.
Ajá. ¿Entienden?
¿Quién me va a echar a mí?
Eso, sí, bueno, que no lo pueden echar.
Pero está fuera de contexto eso, Darwin, porque él hace una afirmación de que él no va a renunciar, que no va a abandonar el barco ni a tirar la toalla. Y dice, si los que toman la decisión me dicen que yo no sigo, bueno, yo lo aceptaré. Lo que no sé, ¿quién puede decirme a mí que tengo que renunciar?
Yo sigo entendiendo lo mismo. Sigo entendiendo lo mismo, que usted me dice que no es. Bueno, eso que usted acaba de leer o decir, parafraseando, para mí sigue queriendo decir lo mismo, ¿eh? No sé quién me va a echar. Pero dice, si me echan, no. La verdad que lo voy a tener que aceptar. Dice,
voy a ser de tibio, hay un matiz.
Sí, sí, hay una diferencia, claramente. No, nadie me puede pedir que renuncie, me pueden echar.
Claro. ¿Quién me puede pedir a mí que renuncie después de todo este tiempo de trabajo? Pero si me echan, yo me voy.
Lo que pasa es que también hay un matiz. Para mí está diciendo lo
mismo. Para mí está diciendo que estos se cagan y que no le pueden pedir la renuncia, porque estos quiénes son, estos muertos.
No le van a pedir la renuncia.
No, no, no tienen que echarme, vengan y échenme.
Claro, no le pide la denuncia.
Echame si tenés huevo, eso es lo que está diciendo para mí.
En realidad, claro, bien, hoy, sí, con alguien de los que me confirmó, bueno, que a Tabárez lo van a cesar, hoy me dijo, todo el mundo se quedó con esa declaración y al ejecutivo lo que más le hizo ver como que había que cambiar de técnico es el resto de la conferencia, cuando él dice que los jugadores no le responden, que encontró un vestuario muy mal anímicamente.
Siempre se agarran, discúlpeme, pero acá voy a hablar en contra de sus fuentes, en general, ¿verdad?
Él no transmite.
Claro, claro, eso es lo burro de los dirigentes. Por eso yo estoy de acuerdo con la interpretación primigenia de esa frase de Tabárez, que es, ¿esto qué me van a decir? ¿Que le den paso al costado? ¿Quién? ¿Qué es eso? Estos muertos no entienden nada. Eso es lo que más o menos le dijo y encima se cagan. Eso es lo que más o menos dijo, que ahora dice que no dijo. ¿Está? ¿Pero qué dijo? Y que ahora dice que no dijo, pero que no es tan claro que no dijo. Por lo menos vamos a consensuar que no es tan claro eso de que fuera de contexto. Cuando lo leen el contexto parece lo mismo. Ese tipo de decisiones se toman otra vez. Y si se toman, se respetarán como se hace siempre, porque hay manera de hacer las cosas. No sé quién me puede exigir eso a mí. Sobre todo después del tiempo de trabajo que se tuvo acá. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Está hablando de lo mismo, hizo un punto y seguido, señor. Yo no veo que el contexto cambie el sentido de esa frase que se conoció fuera de contexto, señor. Ahora, si usted me dice, no, el contexto es la paz, no le estaba llegando el oxígeno al cerebro, muy bien, pero entonces ninguna frase se puede tomar en cuenta en la paz y tampoco ninguna actuación. Y ahí vuelvo al desnorte que tienen los dirigentes, que no tienen la más pálida idea de por qué tienen que echar a Tabárez, ni cómo hacerlo, ni por qué deberían dejarlo, ni cómo hacerlo. No saben por qué es que lo tienen que echar, ni por qué es que lo tienen que dejar. No lo saben. Está completamente perdida esta gente. No entienden nada.
No, porque además, después que lo confirmaron antes de Argentina y Bolivia, es como medio extraño que aún con las dos derrotas...
¡No! Le voy a hacer más todavía, voy a ir un paso más todavía. Es gente que pasó de la derrota eufórica del viernes. Ajá. Estaban eufóricos
en Argentina, sí.
Una derrota, un partido perdido, fue local, con la Argentina jugando a media máquina, pensando en Brasil, sin Messi y sin Paredes, y nosotros empujando como estúpidos durante 50, 60 minutos. Después del segundo tiempo, no lo cuento porque empiezan los 26 cambios de eso. No sé si alguna vez hacen goles ya en el segundo tiempo. No sé ni para qué se juega el segundo tiempo del fútbol en general. Pero bueno, no hay manera de hacer algo que tenga cierta fluidez en el segundo tiempo. Y habían quedado encantados. Incluso el periodismo deportivo ya está otra cosa, otra cara. Y entonces uno tenía que leer titulares como este que decía Perú en 7-0. Y le mostró a Uruguay el punto débil del rival que tendrá el martes. Sí, el llano es el punto débil del rival de Uruguay del martes. Entonces después viene la derrota, después la derrota épica del viernes, viene la derrota apocalíptica del martes, en la altura. No tiene ningún sentido, señor, todo esto, porque no saben por qué tiene que seguir y no saben por qué tiene que cesar. No lo saben porque no entienden nada, no saben lo que están viendo.
Para mí le hicieron
bien. No saben nada del producto que maneja. No entienden lo que... Es como poner un sordo a gerenciar una radio. Y no estoy hablando de Piñe, que escucha mal, pero le funciona el sistema auditivo. Esto no entienden. No entienden el producto que tienen.
Para mí le salió bien sin querer, o queriendo, pero le salió bien. Como que prepararon todo el terreno antes, y ahora que hay 2 meses por delante, las últimas 4 fechas...
No lo prepararon, el terreno quedó pegado. Ahí está nadie prepara querer. El terreno tirándose de cabeza y raspándose toda la cara, mijo. Eso no es preparar el terreno, eso es quedar pegado. Eso es demostrar que no tiene la utilidad. Esperar a que venga lo de la Comembol y para mí es porque se lo va a decir... Domínguez se lo va a decir al maestro. Che, ¿vos te animás a echarlo? Porque nosotros la última vez que hicimos echarlo y no, la verdad que no tenemos cómo justificarlo. Sí. Por eso es que no se quieren juntar con él, porque no saben qué decirle, le tienen miedo y no saben explicarle las razones por las cuales lo despedirían o por las cuales lo dejarían al frente de la selección.
Yo ayer de noche y hoy de mañana hablé con un integrante del cuerpo técnico y todavía no tenían ninguna comunicación oficial y no está prevista ninguna reunión.
Es lo primero que dijeron. Le voy a leer una maravillosa crónica que no me acuerdo ni de quién es y salió hace unos días. Apareció el día después del partido contra Bolivia o a las 48 horas. Dice: los argumentos que en octubre pasado fueron capaces de dar vuelta a una historia que había quedado sentenciada a la goleada del baile sufrido ante Brasil, ya desaparecieron. Pero nunca estuvieron ahí. Nunca estuvieron ahí los argumentos, porque las crónicas que contaban esos argumentos con relatos de los dirigentes eran insólitas. Los argumentos eran en contra del propio cuerpo técnico, dados por el propio cuerpo técnico. Solo el único argumento es que no lo pudieron echar porque no se animaron y porque no entienden nada. Y salieron diciendo cualquier pavada a través de sus voceros deportivos del periodismo. Que entonces el maestro había mostrado autocrítica y que le habían dicho que la selección tenía que meter más. Eso es lo que... Y él aceptó. Que tenía que tener otra actitud. Y después las cosas que contaban eran geniales. Estaban contentos porque Tavares le dio explicaciones por primera vez. Explicaciones políticas. Las explicaciones eran peores que los errores. Le dijo que había sacado a Suárez en el triunfo contra Colombia porque ya tenía planificado una distribución de minutos para la triple fecha que implicaba sacar a Suárez. Una barbaridad. O sea, ni bien te dice, este tipo no está en sus cabales, evidentemente. No solo porque desestima la información del partido, o sea, ¿para qué va a los partidos, no? Si ya tiene toda la distribución de minutos, que ni vaya. Y lleva los cambios hechos, sino que denuncia una planificación pésima. Que era otra barbaridad la planificación. Le saca minutos al partido más importante y accesible contra el rival directo para preservarlo para los partidos menos importantes y menos accesibles contra rivales que están clasificados. Un delirio. Bueno, eso era lo que decían, esos eran los argumentos que daban los dirigentes. No estoy hablando mal de Tavares, o solo en el camino es. Estoy hablando mal de los dirigentes.
Sí, que podemos poner también en tela de juicio si realmente no era un teléfono roto y entendieron bien lo que dijo Tavares. Si lo entendieron, es incomprensible que lo hayan aceptado con una explicación. Pero
claro,
uno no sabe si entendieron lo que le dijo Tavares tampoco, ¿no? Y lo transmitieron bien, tipo teléfono roto.
No, ellos no entienden nada. Así bueno, que puede estar haciendo cualquier cosa, señor, cualquier cosa.
Capaz que no les dijo eso exactamente, ¿sabes? Pero no lo sabemos porque no tuvimos en la reunión.
Entonces igual dicen ahora que los argumentos de octubre perdieron solidez. No lo perdí, discrepo. Eran un mazazo en contra de quien los esgrimía en la reunión y esa solidez no la perdieron. Y un mazazo en contra de las dos partes. Era un mazazo. Esos argumentos eran sólidos y se pegaron en la cabeza las dos partes con esos argumentos, señor. El cuerpo técnico y los dirigentes, que salieron pegándose con esos argumentos en la cabeza. Ahora parece muy difícil, dice la crónica, que el ejecutivo de la OFF tome la determinación de ir espalda con espalda con Oscar Tavares. Es un chiste de humor negro de todo.
No, creo que no, Darwin, creo que no, una metáfora que no
toma. No, lo que pasa es que hay...
¿No quieren poner el arnés?
Hay mucha...
Para ser bien precisos, la situación en la que se encuentra Uruguay en el camino hacia Qatar 2022 y los defectos del equipo, que el equipo sigue exponiendo partido tras partido, es lo que hace que el ciclo de Tavares en Uruguay esté tambaleando. ¿Es un chiste de humor negro, no? ¿Otro más?
Mucho chiste. Bueno.
No demasiado.
O sea, están buscando muchas metáforas para decir lo que... con las horas empieza a confirmar que es que el Ejecutivo está convencido y desde todos los ámbitos del deporte, incluida la Secretaría de Deporte, están al tanto de que el cambio de nombre es algo inminente.
Pero no saben por qué. están convencidos, pero no saben por qué, no lo saben explicar. No. Por lo tanto, no saben por qué.
Pero es que si lo sostuvieron hace dos partidos,
bueno, pero hay falta
no cambió mucho. No, el escenario, al contrario, el escenario es el esperable, perder con Argentina y con Bolivia en La Paz.
Pero no solo eso, con habían quedado contentos con la primera derrota.
Sí, sí, pero más allá de
solo el partido perdido en La Paz. Podríamos decir que después de la derrota contra Argentina, lo confirmaron. O sea, lo ratificaron, ¿eh? Estamos bien, ahora sí, este es el Uruguay que queremos y todo eso. Salieron diciendo eso.
Sí.
En pocas palabras, decía el artículo, lo que se pretende, si se llega a resolver que es imprescindible optar por el cambio, es hacerlo de forma más directa y sencilla posible, hacerlo de la forma más directa y sencilla posible, MSFCMS, o pidiéndole a las autoridades de la Conmebol que se lo comuniquen ellos a Tabárez.
Lo que sí piensan es que si lo dicen hoy o mañana en el correr del mediodía, hasta el mediodía en la mañana, la final de la Sudamericana y la posterior final de la Libertadores va a generar que toda esa movida que vive Montevideo quede como en el centro de la escena y pase a un segundo plano la salida de Tabárez. Eso también es algo que tienen en cuenta como para anunciarlo en las próximas horas.
Bueno.
Silencio.
Porque lo que más...
Son insostenibles las variables que analiza.
No entiendo qué piensa esta gente, no lo entiendo. Y después hacen como girar, ¿no? El argumentos que tienen, que no tienen sentido, señor. Que dice que no vio, ahora tienen más certezas y menos lugar para las excusas, a diferencia de lo que se produjo en aquella ocasión. O si se quiere, mayor cantidad de comunicaciones de diferentes entornos. No sé, de la estancia La Aurora. Eso no sé si se están comunicando.
Cosas raras.
Fueron a hacer un juego de la Copa con Odulio Varela y vinieron de otros entornos. No sé qué dicen. No sé qué dicen. No sé si un periodista deportivo entiende lo que escriben, además. La actuación del equipo en el Estadio de la Paz dejó en evidencia que el equipo está derrumbado. Sí, bueno, casi todas las actuaciones en Radio Cine de La Paz dejan evidencia de eso.
Entre otras cosas, porque cuando termina el partido no pueden ni respirar, claro, en el vestuario. No hay forma de que haya una arenga después del partido de vamos a meter, esto no terminó, pues no pueden ni hablar. Lo único que necesitan es estar sentados en un banco.
Bueno, ese aspecto, según el integrante del Ejecutivo, afecta la labor de los conductores en virtud de que no hay fortaleza en la transmisión del empuje que suele provocar el repunte emocional, señor.
Darwin, ¿es la teoría de Frankfurt, la escuela de Frankfurt? ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Me perdí, dice un oyente.
Es gente que no sabe lo que está haciendo y está todo el tiempo tratando de hacer como que sabe y no tiene la más puta idea de lo que está haciendo, señor. Y dice que una vez más, por otra parte, chocó a los directivos de la AUF. ¿Qué? ¿Lo chocó Tabárez? ¿Los choca con el carrito? Bueno, esta es una razón de peso. Esta es una razón. No puede andar chocando con el carrito a los directivos de la AUF. Ya bastante que le refriega su tercera muleta por la cara en las conferencias de prensa como para que lo choque con el carrito.
Un oyente entendió que si sacan a Tabárez ahora se caen las ventas de cerveza. ¿Es eso
sí,
lo que están
es
diciendo?
Sí, es así, señor. No, es mucho peor. Se apagan las heladeras. Por eso y no queda estúpidamente helada la cerveza y por lo tanto los brasileños podrían incluso llegar a armar una guerra civil acá adentro y podrían determinar la invasión de nuestras propias casas y sus consecutivas heladeras.
La toma de las
heladeras cisplatinas, lo que se conoce como la toma de las heladeras cisplatinas. Y dice que le chocó mucho, chocó a los directivos de la AO, eso por un lado. Pero además, no le gustó que no aparecía en ningún momento posterior al partido. Ni el viaje de regreso, una palabra de aliento o un mensaje de respaldo para que el resultado negativo se enterrara lo antes posible. Pero esta gente va a echar un cuerpo técnico que viene hace 15 años porque después del partido en el avión no dio una arenga para que se guardaran durante un mes y medio y la transformaran en petróleo resiliente de competitividad deportiva para el 27 de enero en Asunción, en Paraguay, pero no entienden nada. ¿Cómo van a...? ¿Qué tal? ¿Pero qué dice esta gente? Y dice que da, que la única manera que sale adelante es con la recuperación del espíritu que siempre identificó a los jugadores. Bueno, como les dije la última vez, no existen razones para no echar a Tavares. No existen. Tampoco tienen razones para echarlo. Existen, pero no las tienen. Pero no hay razones para que continúe. Lo que hay son emociones. Sí, sí. Tanto para que continúe como para que no continúe. Emociones, amigos. Y ahora los dirigentes nos esgrimen estas emociones que están teniendo y que terminarían con el ciclo Tavares.
Ellos, ¿verdad?, consideran que son cuatro, que es un campeonato de cuatro partidos en el que Uruguay tiene que salir tercero. Y que para casi, y que para eso tienen que encontrar un técnico que encare con esa mentalidad el tramo final de la eliminatoria.
Claro, como que no sea que el camino es la recompensa, digamos, porque queda muy poco camino. Caruso, no hay recompensa.
Caruso Lombardi ha hecho...
Sí, por supuesto. No, Koeman también podría ser, señor. Podría ser Ronald Koeman.
Está disponible.
Exacto. Es una pavada cósmica, tanto como cada vez que lo ratificaron el cargo o como cuando se autorrenovaban los contratos. Es todo parte de un sinsentido que
puede hacer quemar a un técnico por cuatro partidos, un futuro técnico de la selección, dice alguien también, mirando
correcto,
el futuro también.
Pero además, si ya está, si ya fuiste atacada, dale hasta el final. Y siempre consiguen la peor decisión, señor. Es una cosa maravillosa. Porque ni siquiera no se animaron la vez pasada. Sí. Ay, no. Se echaron para atrás la vez pasada y ahora se malentendieron de vuelta. Igual, una de las cosas que aclaran o de récord es lo que no va a ocurrir en esta ocasión es que se produzca una nueva reunión con los entrenadores del combinado. ¡Claro! Porque no saben explicarle. Porque no pueden transmitirle a nadie. Porque no hablaron en el avión. Estuvimos esperando que hablara en el avión. Necesitamos a alguien que hable en el avión. ¡Contrata una azafata si quiere estar en el avión! ¿Qué más? ¿Va a dirigir un azafato de vuelo? Un coso de esto de los... Es insólito. Bueno, esa es más o menos la situación.
Bueno, no, un oyente está enojadísimo por ¿sí? cómo se está favoreciendo a Olimpia de Minas, de Sebastián Abreu, en el campeonato del interior. No tengo ningún dato.
Ay, me quedo, tengo una solución para... porque tenemos que hacer como Bolivia.
Hay danza de nombres en los oyentes, pero bueno.
Para mí Farías está, Farías se quería ir.
El Tolan Túnez arregla estos problemas siempre.
Es que con el argumento de que son cuatro partidos y
cuatro finales.
Y que hay que salir tercero en esos cuatro partidos.
Leonel Rocco está disponible.
Se abre un abanico muy grande.
Igual, me encantaría, si no, Miranda y el quien agarró con él, con Miranda, Fadewille, no sé quién es.
El martes defensor Danubio.
Si gana ese partido Miranda...
Selección.
Bueno, vamos, Darwin, ¿qué quería tirar ahí
partido?
Al final?
Era un campeonato de cuatro partidos.
Claro.
No. ¿Y cómo le pone campeonato de cuatro partidos? Si lo gana, sube. Bueno, se estaba prendiendo todo fuego. Claro. Miranda.
Jugamos con la sub-20 que no tuvo competición internacional y con Miranda.
Claro, lógico. Bueno, a mí me gusta. Tenemos que resolver el tema de Muslera también. Hay que nacionalizar un golero, señor.
Esa es la solución que tiene usted, perfecto.
Y si no hay goleros uruguayos que atajen bien. Hizo Bolivia, el Lampe este. No es argentino.
Buen arquero, sí.
Bueno, es buenísimo. Bueno, ya no le podemos... Ojo, si nos deja la FIFA,
se lo pelamos a Lampe.
Y que ataje el Lampe directamente. Pero yo tengo otra opción, que la voy a dar el lunes.
Bueno, muy bien, nos vamos. Buen fin de semana para todos. Hoy puede haber...
Vámonos rápido.
¿Vieron cómo ataja?
Impresionante.
La selección femenina.
No es Jordana, Darwin, es Irani.
Con foto y todo vamos.
Presentó Yerba Sara, la yerba que inventó la tradición del mate y ahora vino a reinventarla.